el TDAH. ¿Por qué es un tema polémico? Porque muchas derivaciones de salud mental infanto-juvenil son por sospecha de TDAH, porque se dice que, bueno, no todos pueden ser TDAH, sino que puede haber otros problemas que den la impresión de que es un TDAH. Por ejemplo, problemas de conducta, en el sentido de problemas de conducta, entonces no, esto en realidad es un tema de déficit de atención, porque igual también un CI bajo se considera un problema de TDAH cuando el problema es un CI bajo. Porque también por el uso de los fármacos, sabéis que los fármacos que utilizan aquí son en general estimulantes, metanfetamina, y entonces ahí está el Rubicen y ahí está el ahí. Bueno, o sea que son de duración más o menos larga o más o menos corta, y entonces está el debate de si es bueno utilizarlo o no y si se está medicando en exceso. Y luego también, porque igual hay gente que es un poco justa a nivel intelectual, pero si metes una anfetamina rinde más. Eso no, pues ¿no? Se justificaba. Y luego también porque hay varios tipos de trastornos, por decirlo así, dentro de la misma etiqueta. Está el déficit de atención solo y el déficit de atención con hiperactividad. Y a veces el tipo de trastorno de atención no es el mismo. El déficit de atención solo suele ser más una atención pobre. Significa que es de baja calidad y que le pones a mirar y no ves que no sé, no pilla bien las cosas, ¿no? Y el déficit de atención con hiperactividad suele ser más un trastorno donde la persona le cuesta mantener la atención. Es una persona que puede tener calidad en su atención, pero es que no la mantiene. En cambio, el déficit de atención solo suele ser más un problema de calidad. Es decir, a ver si encuentra aquí siete diferencias. Pues no encuentran y en cambio, otro es que es más que fije la atención. Normalmente, si es un problema de hiperactividad, al utilizar psicofármacos suelen responder bien. Es decir, que solo es indicativo, ¿no? Claro, para eso es importante que esos problemas de hiperactividad se produzcan en diversos contextos, ¿no? Yo ahora no trabajo con niños, pero cuando trabajaba con niños, te decían, pues que este no para quieto. Te vas a jugar con él, pues, si este no se me, vamos, se movía lo justo. Si estás que en su casa, pues en casa se moverá. Pero entonces no es un problema de hiperactividad, puede ser un problema de que en casa las cosas no estaban bien, o que no estaba bien en casa, ¿no? O que en su colegio no funcionaba bien. Es decir, también alteraciones emocionales donde el chaval se puede mover, bueno, wow, tú eras en Maristas, ¿no? Se puede mover más, ¿no?
Ahí todo, sí.
Claro, dices, bueno, es una hiperactividad. Pues no. ¿Verdad?
Luego, yo tuve, no, en la casa un chico, no sé, tendría 8 años, y si tenía, estaba más medicado, pues estaba, se subía a la farola.
Claro.
Ahí corría como un poseso, se caía, baterías, pero da igual, se levantaba, se iba corriendo y subía a árboles para hablar. No sé
Claro,
si era un caso, ¡buah!
eso es una hiperactividad motriz, ¿no? Pero hay chavales que lo que tienen son que se portan mal.
Claro.
Hay chavales también que lo que están es que están descentrados, ¿no? Porque igual no hablan en clase, no hablan con los amigos y están más nerviosos. Y hay chavales, bueno, también lo he visto, ¿no? Que tienen justicos.
No, pero a ver, nosotros tenemos chavales que se suben por las, que vimos un chaval que se subía por las paredes, pero que movidísimo, movidísimo, y en salud mental dijeron que me da hiperactividad, que era una historia activa, pero muy fuerte, y según pues, se siente, y otros no
Claro.
les ves tan movidos y sí que se les diagnostica.
Claro, es que resulta que luego te dicen, es muy movido, llega a consulta, o sea, y se sigue moviendo, ¿no? Y te pones a jugar con él, plim, plom, plam, plim, plom, no para. Vale. Y otros te pones a jugar con él y bueno, es normal. Entonces un poco amiguete delta que se va tranquilizando en el sentido de, luego yo se va quedando más quieto. Es, no, esto no es una hiperactividad. Otra cosa es que haya factores que, de ansiedad que puedan. Pero para que te digan que es muy movido y luego está que estando a gusto con alguien, no sé, tengo, está quieto. Esperamos, los hiperactivos, hiperactivos ves, no sé qué. Y luego, hay mucho, es o no es, se queda en un punto intermedio, ¿no? Y hay bastante demanda. Entonces luego, eso, hay bastante discusión sobre si pueden ser tantos como están mandando, ya que te dicen, no, tantos no, incluso más.
Claro, es que eso llama la atención, que una patología tenga una prevalencia tan alta.
Sí.
¿No? O sea, yo creo que es indicio de que
algo pasa,
sí. Algo se está haciendo mal en cuanto a la conceptualización o el diagnóstico, pero
que no puede ser tanto.
Claro.
Eso es. Y luego también hay otra historia, y es...
Es que si no viola directamente...
¿Qué hacemos, no? Sí, ¿no?
No, eso que viola directamente criterios como el de los estadísticos de que es una psicopatología.
Claro. Claro, también hay que tener en cuenta que una cosa es la prevalencia, que no puede ser tan alta, y además otra cosa es si toda la prevalencia acude a salud mental, y claro, con el tema de hiperactividad, entre el efecto de llamada que ha habido, pues igual, ¿no? ¿Verdad? Bueno, hay bastante debate, hay bastante bronca, bueno, entenderme, bronca sana, entre grupos dentro de Navarra, ¿eh? Y hay, por ejemplo, creo que hay dos asociaciones de hiperactividad, pero además hay gente, incluso salió en el periódico un artículo hablando, criticando el uso de anfetaminas, ¿no? Los niños, y que realmente no es necesario. Todo hay, ¿no? Ahora, cuando hace falta, ahí no paran quietos, ¿eh? ¿Verdad? Y luego veréis en los colegios el déficit de atención, cuando lo que os digo es una atención pobre, que es gente y es justica, y que... A ver si encuentras diferencias. ¿Sabes cómo lo hago yo? Oye, que hago despacito, o sea, no ves, pero es, no está. Si no, pero no ve. Claro, esas anfetaminas también rinden más, ¿no? Pero el hiperactivo más bien de plim, plom, plim, plom, 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 es quieto, fija la atención. ¿Vale? ¿No?
Y a veces las consecuencias, nosotros vemos que muchos chicos que estén medicados, que cuando se ajusta eso, se rinde y todo, o sea...
¿Cuándo es? Cuando aciertan, se nota, es una gozada.
Se nota, entonces dices, jo, pues vale, hay mucha gente que te ha encontrado lo que sea, pero dices, es que hay veces que notas tanta diferencia, dices, es que hay veces que ves que hace falta, ¿no? Sí.
Luego también que dificulta aprendizajes en la hiperactividad. Es decir, que, por un lado, a nivel social, bueno, dificulta aprendizajes porque, claro, no fijas la atención y, claro, aprendizajes académicos, pero también, lo que sea a nivel social, aprendizajes sociales. Y a veces son chavales que son rechazados porque, como no paran quietos, son impulsivos. Y entonces, claro, vamos a jugar por orden, el primero. Vamos a jugar a fútbol patadón. Pues al final para, ¿no? Y luego, claro, el control emocional, el control de la conducta, para decirlo así, que vas aprendiendo con el paso del tiempo, pues igual les cuesta, y entonces pueden ser más impulsivos, más problemáticos, ¿no? ¿Verdad? Sí. Yo creo que es un poco el o sea, que se sabía poco, que antes decíamos, de chavales movido, que corra, que juegue, y ahora pues se habla más, y lo único, la duda es si se está sobre diagnosticando, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito de la lección, pero vamos, seguro que en los colegios oís hablar de esto a montones, ¿no? Yo no me acuerdo ahora, o sea, no sé ahora cómo está, pero cuando estábamos en un centro de salud mental, dos de cada tres derivaciones era de sospecha por hiperactividad en los niños.
Y...
Sí.
Muchísimas.
Claro.
Sí, tenemos muchísimas.
¿En qué centro estás ahora? ¿En cuál?
En Ansoáin.
En Ansoáin. Cargaban todos a
Sarreguren.
Sí. Sí. Ahora, hay que tener en cuenta que el pediatra ha tenido que evaluarlos, es decir, y el educador. O sea, el orientador, perdón.
Sí, claro. No, sí, o sea, cuando se les deriva...
Es porque se sospecha, ¿eh? Sí. A veces hay presión de las familias para un lado y para el otro. O sea, cuando un chaval tiene hiperactividad y conviene medicar, para que no se les medique, y al revés, cuando, mire, es que esto es otra cosa, es igual, es que usted no le pilla bien, ¿no? Es que lo que se ve es que es un poco acústico, es igual, usted no le pilla bien, ¿no?
Esto de las familias
al psicólogo.
Usted no le pilla bien.
Sí, hombre, claro, tener un hijo que no va bien en los estudios, bueno.
A mí me tocó un chaval que había, tenía un caso de fracaso escolar, y los padres lo habían llevado a la atendida de psicólogos y le habían diagnosticado hiperactividad. Decir, tengo hiperactividad. Y los padres decían que no tenía eso. ¿No? Y a mí, claro, yo estaba dando clases particulares y estaban convencidos de que tenía problemas en la memoria a corto plazo. Y ya, pero no sé, a ver, yo creo que una persona no recuerda lo que no atiende.
Claro.
La memoria es atención, ¿no? Pero no,
estaban convencidos. Aparte que ahora la memoria a corto plazo habéis estudiado que se entiende que es un almacén, o sea, claro. Tiene que ver con la atención, quiero decir.
Sí.
No es tanto un modelo multialmacén, sino que tiene que ver más con la atención, ¿no?
Sí, pero convencidos, ¿eh? Y que no... Sí.
Vale. Y eso, oye, y dicen, bueno, ¿y vamos a probar con alternativas? Hombre, pues con alternativas podemos trabajar, pues a ver si puede ser un poco menos impulsivo, a ver si centrar un poco más la atención. Bien, con eso. Sí. A veces, ¿verdad? Medicar a los niños da un poco de miedo. Es más igual a los médicos. Pero... Esperemos. Ahí, de todos, hay casos que dices claramente y otros que son un poco dudosos. Y luego yo creo que el DSM-5 sí que diferencia ya mejor el déficit de atención del déficit de atención con hiperactividad. Eso todo, lo que os digo, ese distinto trastorno de atención. Unos que son chicos, ¿no? Y otros que no tan... ¿No?
Sí.
Luego es interesante cómo evoluciona en la edad adulta, ¿no? Entonces tienes gente que te dice que de pequeño era muy movido y que ahora no paran de hacer cosas, ¿no? Pablo Motos, él dice que era hiperactivo y no sé hasta qué punto, y que tuvo problemas de conducta incluso. ¿En qué grado lo era? No lo sé. Pero no para quietos, ¿ves el programa? No para. ¿No? Entra bailando y no calla en todo el programa, no para quieto. Y luego te dice lo que hace y tal, y claro, cada programa es todo, ¿no? Hacemos un deporte, y en la vista hace poco, claro, aprender chino, pues aprendió, y no sé qué, y aprender, tal, o sea que, ¿no? Bueno, vamos a ver. Dice, el problema de la inatención es frecuente en la escuela, y los casos graves suponen el 10%. Las situaciones más precisas son 5% con déficit de atención. Y eso es un tema que ahí tiene especial preocupación. En los años 70 se enfatiza la inquietud motora y el énfasis se desplazó después hacia el déficit atencional. Y el déficit de atención como principal problema es incapacidad para sostener la atención e inhibir las respuestas impulsivas. En el capítulo va a hablar de hiperactividad como síndrome con el déficit de atención como síntoma principal. ¿Vale? El niño hiperactivo, el síndrome de hiperactividad. El niño hiperactivo, el que padece el síndrome de hiperactividad en sentido amplio, no solo un exceso de movimiento. Es decir, hay chavales que son movidos, ¿no? Yo de pequeño era bastante movido, pero... por eso, no para quieto. Ahora, de ahí ya hay que ver un poco más, ¿no? Dice, la hiperactividad es un síntoma destacado más cuanto menos sea el niño, aunque no siempre es el indicado principal. Dice, el síndrome hipercinético es un conjunto de síntomas que se manifiesta por hiperactividad motora, impulsividad, que eso suele causar problemas, la impulsividad, porque actúa sin reflexionar, porque puedes entonces cortarle a otro y puede tener problemas de relaciones sociales. La reducida capacidad atencional y dificultades específicas de aprendizaje. O sea, los factores adicionales, ¿no? Lo que se llama la comorbilidad, trastornos de conducta, dificultades en el aprendizaje, ¿no? Y la inestabilidad emocional, muchas veces por eso que decíamos, ¿no? Porque como hay dificultades para centrar la atención, entre que son más impulsivos y hay dificultades para centrar la atención, igual tienen dificultades para manejar sus propias, aprender a manejar sus propias emociones. Es decir, yo aprendo a demorar, yo aprendo a ser un poco más reflexivo, esto les cuesta y entonces también pues sus reacciones pueden ser distintas, ¿no? Y luego eso, el problema de integración social, pues con integración con sus iguales puede ser importante. Luego, claro, la cantidad de aprendizajes que no hacen, ¿no? Sí que hay gente mayor que te dice, yo consumía anfetaminas o estimulantes como automedicación. Y te dice, yo es que el problema que tenía yo era un problema de hiperactividad. Y en algunos casos es cierto. En el sentido de que hay gente que haya utilizado esa automedicación. Y en algún caso también echan un poquito de bueno, a ver si con esto me hace deximente, ¿no? Pero sí que hay gente que, ¿no? que viendo un poco su historial, dijo, si esté de pequeño y hiperactivo, ¿verdad? Y hay gente que le queda un estilo hiperactivo, que tiene un estilo hiperactivo, ¿no? Estos locutores de radio, hombre, no son hiperactivos en el sentido de tener un trastorno, pero, o sea, se levantan a las 4, están de 6 a 12 y media hablando, y luego preparando programas, escriben libros y dan charlas y, bueno, y duermen nada, o sea, ¿no? ¿Verdad? También tiene que crear cierta adicción, ¿no? Que tener tanta gente escuchándote 5 o 6 horas al día, pero aún así, ¿no? ¿Eh? Bueno, la disfunción cerebral mínima alude a los mismos síntomas es ese síndrome de hiperactividad y es preferida por los que mantienen una etiología neurológica del síndrome de hiperactividad. Hombre, se entiende que la base es neurológica, ¿no? O sea, la teoría que veremos es la de que es una búsqueda de estimulación lo que hace el chaval. Por eso le da las vitaminas, para ya dar la estimulación, entonces que haya menos necesidad de cambiar, o sea, de estar tan activo. Y luego también, se habla también de que hay una habituación mayor ante los estímulos nuevos y por eso el cambiar tanto el foco de atención hacia estímulos nuevos, ¿no? Como que enseguida pierden su poder, ¿no? Y se refiere al trastorno observado o estado mental basado en funcionamiento normal del cerebro. Y dice, el 5 o 3% de los niños y síndrome de hipercinético muy superior en niños que en niñas. Dice, mejor hablar de disfunción que de lesión cerebral, o sea, de que funciona mal a que haya una lesión, una ruptura, ¿no?, en el cerebro.
Entonces, porque han buscado y no han encontrado.
¿El qué?
Que han buscado y no han encontrado.
No han encontrado, no.
No es físico, es funcional.
Más que todo quiere decir que no hay una lesión,
claro, eso,
pero que funciona mal el cerebro.
Al contrario, han encontrado pues, que había mayor predominio de ondas lentas y tal y cual.
Pero no una rotura, una lesión como que me entro aquí y me acorto
el cerebro. No sé, claro, no estoy pues, al día en los estudios que han hecho, pero han hecho eso, ¿no? Pues sabemos que hay un sistema de activación reticular tal, y que, pues bueno, suponemos que debe estar por aquí la cosa. De que o bien el sistema o la corteza no lo regula bien, ¿no? Y bueno, es que pues, buscan estímulos para porque lo tienen activos.
Sí. Claro, a veces, ¿qué es antes? ¿El tratamiento o la hipótesis, no?
Claro,
no siempre está claro, ¿no? Es bueno, pues, por ejemplo, en la ansiedad, a veces, o la depresión, dan un fármaco, funciona como la base es un neurotransmisor, es decir, es la hipótesis de ese neurotransmisor. ¿Verdad?
Sí, pues como la esquizofrenia.
Sí. Sí, hombre, la esquizofrenia sí que se ve por funcionamiento frontal, ¿no? Y activación de otras áreas más relacionadas con la percepción, ¿no? Pero en este caso, la verdad es que no sé cómo empezaron los fármacos estimulantes, no me acuerdo. Pero sí que esa teoría también encaja también con lo que suele decir Eysenck, ¿no? De la introversión, es decir, que el extrovertido busca estimulación, ¿no? Y el extrovertido tiene un nivel alto de estimulación, no hace falta. Aquí suena algo parecido. Por otro lado, dice datos que apoyan la hipótesis de un retraso madurativo del sistema nervioso central en niños con síndrome hipercinético. Bueno, el síndrome de inmadurez dice, Denkline Heyman dice, llaman el síndrome de inmadurez al cuadro clínico más frecuente en niños con hiperactividad, que actúa como si tuvieran menos edad, distraídos e impulsivos. Y luego esto es interesante, dice, activos en momentos inapropiados, o sea, no se controlan más que un exceso de actividad. O sea, igual hay que estar quieto, si no para quieto. Y luego dice, rasgos y principales, dice, inatención, carencia de controles atencionales, distraibilidad, dificultades de aprendizaje, comportamiento inadecuado que no se corrige con el castigo. Además de capacidad intelectual normal, con lentitud paradójica, porque hay test, el WISC, que es el test de la escala Wechsler, para niños, luego también está WISI, que es para niños más pequeños, pero WISI para niños que suelen trabajarse con el tema de la hiperactividad, tiene varios subtes y algunos se estudian con tiempo. Es decir, tiempo me refiero con cronómetro, tal que lo hacen más lento en esos subtes. No, lo lógico sería que lo hiciera más rápido. ¿Verdad? Ruel dice, el problema motor del síndrome hiperactivo solo sería un síntoma, el más notorio, de un síndrome caracterizado por deficiencias madurativas en atención sostenida. Recordad que hay varios tipos de atención. Una es la selectiva, o sea, me concentro. Sostenida o concentración viene a ser lo mismo, o sea, que mantengo la atención en el tiempo. También está la alternante, que voy de una a otra, y la dividida, que tengo a la vez varios temas de atención. Control de impulsos, esto es importante, el tema de la impulsividad, ¿no? Concentración, planificación y respuesta a disciplina. O sea que, frente a una impulsividad, está el tema de planificar, analizar la situación y planificar lo que voy a hacer, ¿eh? Dice, intervenir histórico de que se cuestiona si el TDAH es una dificultad específica de aprendizaje o un trastorno relacionado. El DEA, que se me tapa aquí, ¿veis? El DEA, ahí está, ¿veis? Vale. Hay que ver devenir histórico. Se ha considerado la disfunción cerebral mínima como etiología de DEA. Las características de la disfunción cerebral mínima engloban tanto síntomas del TDAH como del DEA. Aparte de esta categorización de la disfunción cerebral mínima, se destacan tres líneas de investigación. Interés por las DEA, interés por la hiperactividad, estabilidad y posibilidad, e interés por los problemas emocionales y sociales. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Yo creo que lo oiré. El paquete de los diagnósticos del DSM-3R se elimina el trastorno de atención como consulto unitario con manifestaciones diferentes. 14 síntomas de los que deben cumplir 8, 3 categorías: inatención y conducta impulsiva y sobreactividad. Ahora no sé, antes lo que se hacía era tener un protocolo donde tanto el orientador como el pediatra tenían que rellenar los síntomas, estos del TDAH, del DSM-4. Entonces, según el número de síntomas que aparecen en el chaval, se habla de TDAH o no. Si los datos indican que atención y hiperactividad no correlacionan en alto grado frente a la visión unidimensional del trastorno que presenta el DSM-3R. Y luego dice, hay un aumento de detección de falsos positivos. Bueno, el DSM-4 y el DSM-4-TR, cambio frente al DSM-3R, vuelve a un modelo multidimensional. El TDAH con predominio de atención, el TDAH con predominio de hiperactividad, impulsividad y la combinación de criterios, que sería el mixto. Es decir, coloca tantos criterios, o sea, que tenga tantos criterios de un grupo de inatención, tantos criterios de impulsividad e hiperactividad motriz, y luego, según esto, vamos a hablar de término de uno o de otro, o combinado. Luego dice, combinación de criterios, dice, ventajas sobre este criterio es predominio de criterio de atención. Esta vuelta a distinguir entre síndrome de por déficit de atención y síndrome de hiperactivo muy respaldada. Y en el DSM-5 decíamos, se habla más de este déficit de atención, porque fijaros, en el DSM-4-TR es un tipo de atención distinta, y ahí, en el cuando sea déficit de atención, será más inmediato, que os digo, como más pobre, ¿no? ¿Tienes ahí los criterios?
Sí.
¿Verdad? Es que a veces incluso hay dudas de si exactamente están midiendo el déficit de atención o qué están midiendo, ¿verdad?
Pues aquí, según los criterios de desatención, hay algunos que se requieren a atención sostenida, a otros a selectiva y, bueno, y otros a que es un niño descuidado.
Claro, entonces, ¿qué están viendo exactamente,
sí,
no?
Un poco una lanza, ¿no? De todo.
Sí. Claro, no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos u obligaciones en el centro de trabajo. Dificultades para organizar tareas y actividades. Es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, ¿no? O sea, quiere decir que igual el déficit de atención hasta que uno está definido ahí bien, ¿verdad? Pero bueno. Y, en cambio, otro sí que está más claro, ¿no? Que es el de atención a mantener la atención, ¿no? Pero a veces está hablando quizá de cosas más conductuales, ¿no? En esos criterios, ¿no? Y entonces ves que puede haber tipo combinado, tipo predominio de déficit de atención y predominio de hiperactivo impulsivo, ¿eh? ¿Vale? Sí, hiperactividad y otros trastornos del desarrollo, dice, hiperactividad y dificultades específicas de aprendizaje. Un niño con trastorno de atención puede presentar tres grupos de problemas: DEA, TDAH y problemas secundarios socioemocionales. Es decir, va como todo unido. O sea, por ejemplo, la hiperactividad dificulta que aprenda, que tenga aprendizajes concretos, porque no fija la atención, porque es muy impulsivo, porque tampoco se sienta a estudiar, y entre esos aprendizajes también está los problemas socioemocionales. Y aparte, el tener dificultades con los compañeros también favorece que uno se encuentre peor a nivel emocional, ¿no? Esté rechazado, ¿no?
Este va al eje 2, ¿verdad?
No, al 1, al 1.
Sí, pero no es un trastorno del desarrollo.
Ah, espera, que estoy estudiando el DSM-4, perdóname. Sí. Es que nosotros, vamos, yo creo...
No sé, pregunto.
Yo suelo colocarlo en el 1 de todas formas, ¿sí?
No va.
Es que nosotros no trabajamos con el DSM-4. Espera. A ver. Porque no, que en el 2 es características de personalidad, ¿no?
¿Eh?
En el 2, características de personalidad.
Y de desarrollo, ¿no? En el eje 2 no va personalidad y trastornos del desarrollo.
Sí.
Es que nosotros no trabajamos con el DSM-4, ¿eh?
Entonces... ¿El autismo, por ejemplo, va en el 1 o en el 2?
Claro, nosotros trabajamos con el CIE-10. Por eso, ya me dejas un poquito con duda.
Del desarrollo aparece en el eje 2.
En el eje 2, con personalidad, ¿no?
Claro. Desarrollo,
yo creo que no se coloca ahí. Yo creo que los... O sea...
Hay lo porque como el capítulo te va diciendo que es algo de desarrollo...
Pero esto lo ponen en algún lado, ¿no?
Sí, pero yo tengo la impresión más bien de que te está diciendo hasta qué punto... Hay una relación, ¿no? Pero yo creo que eso es un cuadro específico, ¿no? En el sentido, bueno, específico, como un número importante y amplio de características, pero distinto de, por ejemplo, déficit de autoescritura o déficit de lenguaje.
Entonces, autismo, retraso mental y este van al 1.
Yo creo que sí, pero déjame que lo mire porque me has dejado un poquito con dudas. Es que nosotros no utilizamos el DSM-4.
En el, ¿dónde está ubicado en el manual dentro del?
A ver, es que eso es lo que yo lo he leído. Pues, no.
A ver, lo divide.
En el primer
volumen. En el tipo de desarrollo.
No, pero yo creo que esto va más bien como
el libro lo mete en psicopatología del desarrollo.
Sí, sí. Pues, pero también te trastornos asociados a la vejez y las demencias.
Claro, porque son del desarrollo.
Sí, pero para...
De la época de la senectud y vejez, pero es del desarrollo. Del
sí, pero para colocarlo en eje 2... Espera, vamos.
Claro, es que yo, a mí me sitúa
el... Yo siempre estoy más acostumbrado a colocar trastornos de personalidad ahí, pero... Ahí sí, me parece que Google...
Es que lo ponen en este manual, también lo ponen en algún lado, pero es que no sé exactamente.
Yo estoy más acostumbrado a esto, pero bueno.
Y a nosotros nos llega todo el tiempo.
Claro, es que nosotros no trabajamos. Déjame esto, ¿verdad?
Ah, mira, el...
Claro, que por aquí.
El retraso mental sí va en el eje 2.
Sí, pero en el eje 1... Parece que... espera. Aquí estamos. Trastorno de personalidad y retraso mental. Por eso es que a mí me choca. Desde luego, delirium de demencia es todo del eje.
El eje 1, sí.
Y trastorno de inicio de la infancia, por eso, retraso mental.
Ahí lo va, sí.
Sí. Me imagino que eso está bien. A ver si. ¿Dónde está? ¿Ves a ver si es aquí eje 2? Bueno. Fíjate, yo siempre he estado acostumbrado a colocar ahí trastornos de personalidad. Eje 2. Si hay un trastorno de personalidad en la base y algún trastorno del desarrollo trasmental, por ejemplo, trastorno de personalidad limítrofe trasmental moderado. Ahora, ¿dónde coloca?
Ah, entonces, no, pero según esto, por ejemplo, la dislexia, discalculia, todo esto, va al eje 1.
Claro, espera, siendo un poquito más. Eje 2, trastorno de personalidad y retraso mental. Ahora dice, si no, yo creo. Esto va a elegir uno, creo yo. Pero no. Bueno, volvemos al otro. Bien. ¿Dónde estamos? Claro, por ejemplo, los diagnósticos de aprendizaje, los DEA, se consideran trastornos neurológicos que afectan procesos psicológicos básicos, la comprensión, ¿no? El uso del lenguaje, el calcular, ¿no? No es que ha habido una lesión y han dejado de funcionar, sino que es un retraso o una déficit en ese aprendizaje concreto, ¿no? Ahí yo creo que, por ejemplo, todo el tema de la lectoescritura se trabaja mucho en los colegios, ¿no? Y luego también, a veces en el habla, ¿no? La famosa EGE, por ejemplo, ¿no? Que los TDAH también se considera un trastorno neurológico que influye en hiperactividad, distraibilidad e impulsividad. O sea, los dos tienen una base neurológica. En un caso puede ser un retraso madurativo, y aquí lo que decíamos, pues se entiende un poco que puede estar relacionado con digamos, el nivel de estimulación, ¿no? La relación, pues, entre DEA con TDAH, problemas socioemocionales, es clara. Un niño con DEA puede tener problemas asociados, trastorno de atención con hiperactividad y problemas socioemocionales. Y un TDAH puede favorecer que haya dificultades en el aprendizaje, bajo rendimiento escolar, ¿no? Los diagnósticos del TDAH y DEA se solapan. O sea, un 40% o 50% de personas con TDAH presentan también DEA. Entonces, el solapamiento entre TDAH y DEA depende del procedimiento para obtener las muestras. Donde se solapa mucho el TDAH es con el trastorno de conducta, ¿no? Por eso que decíamos, ¿no? Porque no aprenden, son impulsivos y además porque van teniendo dificultades que hacen que su conducta sea peor, ¿no? Es comorbilidad entre hiperactividad y otros trastornos de conducta. Entonces, ahí está el trastorno de comportamiento perturbador, dos tipos, disocial y negativista y desafiante. Este índice se puede confundir déficit de atención con trastorno disocial, trastorno negativista y trastorno de aprendizaje. De hecho, lo que os decía, mucha gente lleva a chavales a consulta y dice, no, es que este, no sabe si se porta mal o realmente esa es la base, o la base es un déficit de atención con hiperactividad, pero sí que hay chavales que lo que hacen son portarse mal, ¿no? Pero tú no ves que tenga problemas de atención, ¿no? O que haya una... Si no, al fin puede ser un poquito, ¿no? Los trastornos de conducta son como muy llamativos, son muy incordia mucho, y eso puede influir también en cómo actúa la persona, ¿no? La comorbilidad entre el TDAH y el trastorno de conducta es muy elevada. Entre el 20 y el 60% presencia de trastornos de conducta en niños con TDAH. Y 90% de presencia de TDAH en niños con trastornos de conducta. Entonces, son trastornos distintos o bien subtipos del mismo trastorno. Difícil diagnosticar TDAH por alto solapamiento o trastorno de conducta con TDAH. Barclay dice, problema central en el TDAH por dominio hiperactivo, impulsivo y combinado. La inhibición conductual. Y esos. Grupo predominio atencional presenta trastorno cualitativamente diferente. ¿Bien? ¿Verdad? Inhibición conductual. Y claro, es un poco lo que os decía, ¿no? Que el déficit de atención es que, o sea, quieto, pero es como un poco retraído, ¿no? Hiperactividad y otros trastornos del desarrollo. Dice, déficit de memoria y déficit lingüístico. Dice, controversia que trata de comparar y diferenciar el trastorno de déficit de atención con hiperactividad y el déficit específico de aprendizaje. Dice, los déficits lingüísticos están más vinculados con el déficit específico de aprendizaje, ¿no? Y los déficits memorísticos de aprendizaje de listas de palabras y recuerdo más vinculados con TDAH. Un problema de gran solapamiento entre DA y TDAH. Los niños con déficit de atención, no, específicos de aprendizaje, perdón, también limitaciones en la memoria, pero más por los déficits lingüísticos subyacentes que por los déficits atencionales. En el caso de TDAH, los déficits de memoria más relacionados con déficits atencionales, ¿no? Si no fijas bien la atención, luego es difícil grabarla. Mientras que el déficit específico de aprendizaje, hay limitaciones en la memoria, pero más por déficits lingüísticos que por déficits atencionales. Bueno. Clave esto, ¿no? Papel de los lóbulos frontales y dice hiperactividad y arousal, dice la neuropsicología, atención y arousal, diferenciando las etapas en las que el córtex es responsable. El análisis del estímulo, novedad frente a familiaridad, significación frente a falta de significado, responsable del córtex de asociación, frontal principalmente. El sistema reticular activado desde el córtex es responsable de la arousal de activación. Dice, la estimulación de algunas áreas corticales como las frontales induce arousal. Su evaluación lleva inatención e hiporarousal. Dice, arousal dice varias definiciones, comportamental, cortical. También incluye arousal fisiológico, activación autónoma por el SAR, ¿no? Se supone un mal funcionamiento de estas áreas en el TDAH. O sea, es un tratamiento paradójico, ¿no? En el sentido de utilizar anfetaminas, pero parece que este razonamiento es muy parecido al que hace Eysenck con el tema de la introversión y extroversión. Los fármacos estimulantes tipo anfetaminas reducen la hiperactividad, el arousal comportamental al aumentar el arousal cortical y fisiológico del que son deficitarios, la activación del SAR, ¿no? Eso, o sea, quiere decir que eso se entiende como comportamental, nivel cortical, activación de neuronas corticales por el SAR, también incluye arousal fisiológico, activación autonómica por el SAR. Entonces, claro, si hay poco nivel de activación, ¿no? Ahí parece que hay una búsqueda de estimulación. Es un poco chocante, ¿no?
Bueno, no tanto, ¿no?
No, chocante.
Tiene,
paradójico, ¿no?
Sí, pero luego tiene sentido.
Claro, no, no, y tiene sentido y parece que es una hipótesis que funciona bien, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, si el papel de los lóbulos frontales, dice la hiperactividad, proviene en los TDAH de esta infraactivación corticofrontal asociada a la baja excitación del SAR, sistema de activación reticular, dice. Teóricos antiguos, teorías sobre activadores muy sensibles a estimulación periférica. Precisamente pensaban que cualquier estimulación les llamaba la atención. Nunca mejor dicho, quiero decir que cualquier estimulación les hacía estar más movidos y cambiar de foco de atención. Actualmente hay infraactivación. Los niños buscan incrementar el input sensorial. De ahí hiperactividad y respuesta a estimulantes.
Claro, pero eso para... deducir, tienes que suponer que la hiperactividad que tienen les resulta aversiva.
¿Aversiva en qué sentido? Que les crea problemas.
Claro, y por eso la buscan, ¿no? O sea,
sí, o para llegar a un mínimo, o sea, para llegar a un mínimo de función, o sea, para tener un nivel mínimo de funcionamiento, pues la idea está en que busquen esa estimulación.
Claro, pero ¿por
qué? Aversiva porque, claro, les crea limitaciones, claro. O sea, más que hacerles sentir mal, es crear limitaciones para el funcionamiento diario. Entonces, bueno, pues la forma es de buscar de esta manera la estimulación, ¿no? Es decir, como que si no estarían muy parados, ¿no? ¿No te ha pasado nunca, o me muevo o me quedo dormido?
Sí, pues, pero hay gente a la que estar parado le gusta mucho.
Sí, pero parado...
A mí igual me resulta desagradable el estar eso. Quieto, pero hay gente que...
Sí, pero aquí están como por debajo de un umbral o de un nivel que digas, bueno, esto no me interesa, ¿no? ¿Verdad? Rosenthal dice, dificultad para modular el arousal en respuesta a las demandas del ambiente. O sea, quizá sería un poco distinto. No tanto que el arousal sea bajo, sino dificultad para modularlo, ¿verdad? Bueno. Regulación verbal de la motricidad, dice, papel desempeñado por el lenguaje en la conducta. Hay quien trabaja autoinstrucciones con los chavales con déficit de atención con hiperactividad. Lo que hacen es enseñarles autoinstrucciones para la impulsividad, es decir, parar, analizar la situación, ver posibles respuestas y dar una. Frente a, ¡pua!, ¿no? No paro, no pienso, actúo, ¿no? No tanto instrucciones para decirme voy a estar quieto, sino sobre todo quizá para la impulsividad, ¿no? Y luego también hay quien dice, bueno, si yo entreno esto, quizá cambio como consecuencia el cuadro, ¿no? Entonces, función reguladora del lenguaje sobre la actividad desde edades muy tempranas. Se asocia a la atención consciente o inatención. Funciones ejecutivas. Es en los lóbulos frontales donde se lleva a cabo esta función reguladora del lenguaje. En los lóbulos frontales inhiben acciones irrelevantes e inapropiadas. Disfunciones en los lóbulos frontales facilitan acciones irrelevantes que resulta difícil de inhibir. Dice, desaparece el carácter selectivo de los lóbulos frontales que está a la base de la atención voluntaria. Los niños con TDAH presentarían disfunción de los lóbulos frontales sin que esa disfunción represente un deterioro cognitivo generalizado. Ahora es todo el tema de la planificación, ¿no? Entonces también dicen, bueno, si trabajamos la planificación, igual, o sea, el lenguaje, igual mejoramos el funcionamiento de esa impulsividad, ¿no? Y se enseñan también estrategias como la rana, es decir, igual parar, ¿qué hace la rana? Creo que es, ¿sí, no? ¿La rana o, la flor? La rana, ¿no? Sí.
Sí, no, la tortuga.
La tortuga, perdón. De quedarte quieto, ¿no?
Sí.
O sea, ¿qué es eso que
es? Es una técnica, entonces en el momento que están muy mal, ellos tienen que aprender y tiene tres fases, ¿no? Pero en el fondo es, se ponen como si tuvieran así el caparazón
y están quietos. Les
cuentan, dicen, pues es una técnica para relajarse.
Está muy nervioso.
No, y para relajarse también para la impulsividad, sí, y la. O sea,
cuando pierden los papeles, ahí está bien que tengan una manera de
parar. Esos. O sea, no tanto para un nivel de ansiedad elevado, estar muy nervioso. Para eso tiene otro tipo de relajación, más con la imaginación y así. Sino también para el tipo de exceso de conducta, es decir, bueno, pues paro, me pongo así con mi camarazón.
Cuando han perdido los papeles.
Sí. Ya digo, y también eso se enseña. Os he intentado enseñar instrucciones, autoinstrucciones, que son pequeñas órdenes que se va a la persona a la hora de actuar. ¿Vale? Bueno, y luego evaluación, creo que esto no va a ser, ¿no?
Esto no entra.
Echar atención profile o escalas de comportamiento no entra. Pero yo creo que eso, recordar, o sea, los dos tipos, ¿no? El inatento, aunque esto lo explica poco aquí, pero el inatento se ve, chavales, que es justico. En cambio, el chaval con déficit de atención, con hiperactividad, lo que tiene es que es muy movido, es impulsivo, tiene entonces problemas de conductas sociales porque no ha aprendido y porque además se mete en líos, problemas en las relaciones sociales puede tener y como consecuencia problemas emocionales. Y también está el tema de la atención, que es un déficit de atención, pero es mucho más, ¿cómo diríamos? Que la atención parece que va saltando, ¿no? De un tema a otro, a otro, a otro. O sea, de un tema a otro, no, de un estímulo a otro va a otro. O sea, es un déficit no tanto por pobreza, sino por no mantener la atención, o sea, por problemas en la concentración. Bueno, ¿qué tal vais o qué? ¿Qué tal estáis?
Bueno, bien.
¿Eh? ¿Sí?